Esta es la segunda pista de preparación para la Pascua, segunda parte. Ahora, añadamos algunas escrituras aquí para esto. Mantenga su lugar en Primera de Juan, porque estaremos allí, y vamos a Mateo 22. Vamos a leer en el verso 34. Usted sabe, esto es asombroso. Exactamente como leímos eso allá. La mayoría de religiones que usan la Biblia tienen sus caminos trillados, el cual pisan cada domingo. Y a ellos les gusta tenerlo en tal forma que sea agradable a todo el mundo. Bueno, ahora usted haga esto. Muéstreme una persona que Jesús complació solo para agradarle. Ni una. Entonces leamos aquí, en Mateo 22, y vamos a iniciar en el verso 34. Mateo 22, verso 34, dice: Pero después que los fariseos oyeron que él había callado a los saduceos, ellos vinieron juntos delante de él. Esto debe haber sido un espectáculo, siempre reuniéndose juntos para averiguar cómo iban a responder. Leamos. Y uno de ellos, un doctor de la ley, un abogado, el cual habrá pensado, ok, lo haremos caer en esto. Leamos. Lo cuestionó, tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? ¿Ven? Porque ellos querían clavarlo por cambiar la ley, ¿correcto? Leamos. Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, mostrando que nuestra devoción y dedicación a Dios es de tiempo completo. Continuemos. Este es el primero y más grande mandamiento. Cuando vaya a través de esto, quiero que tenga en mente lo que acabamos de leer en Juan 14 y 15, donde dice, si me aman, guarden los mandamientos. Sigamos. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Ahora, cuando usted tiene algo que es usado como el punto base para colgar algo, toda la ley y los profetas, entonces están dependiendo ¿de qué? Amar a Dios y amar a su prójimo. Jesús dijo en otro lugar, Por tanto, todo lo que ustedes quisieran que los hombres les hicieran a ustedes, así también háganlo a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa acerca de los duros mandamientos y que usted no puede guardarlos, eso es completamente imposible porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede guardar los mandamientos, ¿correcto? Jesús dijo, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. ¿Pediría él algo que es imposible de hacer? No, no. Ok, solo hagamos algunas preguntas. ¿Tiene usted algún otro Dios delante de usted? No. ¿Tiene ídolos? No. ¿Toma el nombre de Dios en vano? No. ¿Está guardando el sábado? Sí. ¿Puede guardar esos mandamientos? Por supuesto. ¿Honra a padre y madre si todavía están vivos? ¿Puede hacer eso? Sí. No maten. Nadie está muerto. No cometan adulterio, no roben, no den falso testimonio y no codicien. ¿Son esos imposibles de guardar? Por supuesto que no. Entonces, el argumento de que Dios no espera que usted guarde los mandamientos hoy porque nadie puede guardarlos es realmente una majadería. Un comentario fue hecho, que esos dos mandamientos son considerados la regla de oro. Entonces, regresemos nuevamente a Primera de Juan. Vayamos al capítulo 2. Por esto es que el orden original del Nuevo Testamento, las epístolas generales, vienen después del libro de Hechos y antes de Romanos. Porque cuando usted lee Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas, usted sabe que tiene que guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando lee Romanos después de Hechos en todas las versiones de la Biblia y comienza a leer Romanos, el cual es difícil de entender, usted puede empezar a creer, porque no entiende correctamente lo que el original realmente dice, puede empezar a creer que no debería guardar los mandamientos de Dios. Eso no es así. Leamos entonces aquí en 1 de Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 3. 1 de Juan capítulo 2 en el verso 3 dice: y por este estándar sabemos. Eso es tan afirmativo como lo prueba, como lo pueda tener, ¿o no? Sigamos. Sabemos que lo conocemos. Ahora, Dios no quiere que dudemos. Tal vez conozco a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Creo que estás allá. No. Por este medio sabemos que lo conocemos. Esa es la epítome de la creencia, ¿o no? Usted va de creer a saber. Y ese es todo el propósito que vamos a ver, que Dios quiere que hagamos. Ahora note aquí esa pequeña palabra otra vez. Leamos. Sí, guardamos sus mandamientos. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, esos dos versos son muy básicos y profundos y poderosos. Lo que hace esto es que golpea absolutamente en la cabeza de las así llamadas religiones protestantes cristianas en el mundo, que dicen que usted no tiene que guardar los mandamientos de Dios. Usted puede tacharlos, sin lugar a dudas, de mentirosos. Eso es lo que dice. Es por eso que Juan fue uno de los hijos de trueno. ¿Ven? Yendo atrás al sí, al condicional. En otras palabras, exactamente como dice, usted no solo es un mentiroso si no guarda los mandamientos, tampoco lo conoce a él. Si la verdad no está en usted, usted no tiene el Espíritu Santo, ¿o sí? Porque es llamado el Espíritu de verdad, ¿correcto? Y el Espíritu de verdad es lo que va a guiarlo hacia toda la verdad y va a guiarlo a guardar los mandamientos de Dios. Es todo junto, no puede ser seccionado. Usted no puede tener un círculo perfecto si corta la mitad de él, ¿o sí? Es imposible. Ahora note que él continúa y muestra lo que debe pasar. Leámoslo. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Entonces, este amor de Dios es perfeccionado incluso más. Es algo que está creciendo para ser perfeccionado. Y por este crecimiento en gracia y conocimiento y amor y el guardar los mandamientos y todo eso, la última parte del verso 5, leámoslo. Por este medio sabemos que estamos en él. No hay duda de la conversión, no hay duda del Espíritu de Dios, no hay duda de a dónde va ni de lo que está haciendo. Leamos. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como él mismo caminó. Y vaya atrás y analice lo que Jesús hizo. Guardó, dijo, oró, pensó, haga como está registrado en los evangelios. Ahora miremos algo más concerniente al amor. Vamos aquí al verso 15. Aquí está parte de lo que es amar a Dios. Usted no puede tener un pie en el mundo aunque usted viva allí. Y eso significa que usted no puede pegarse a los caminos del mundo parte del tiempo y pegarse a los caminos de Dios la otra parte del tiempo. Leamos el verso 15. No amen al mundo. Ese es el trabajo de Dios. Él puede amar al mundo porque tiene un plan general. Esto significa que no debemos amar al mundo. Sigamos. Ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si usted pone al mundo y las cosas físicas antes que a Dios, usted ama al mundo. Continuemos. Porque todo lo que está en el mundo, y uy, le diré que todo lo que tiene que hacer es prender su televisor y ahí lo tiene. Leamos. La lujuria de la carne. Usted ve mucho de eso en la televisión. Y la lujuria en los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física no es del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿quién más es el Dios de este mundo que alimenta e inspira este tipo de cosas si no es Satanás el diablo? Es por eso que no debe amar al mundo. Sigamos leyendo. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo, pero aquel que hace... ¿Qué está haciendo? Leamos. La voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está otra vez el contraste. Así de importantes son los mandamientos de Dios. Ahora vayamos a 1 Juan capítulo 5. De nuevo teniendo que ver con los mandamientos de Dios. Entonces si ve... Cuando participamos de la Pascua todos los años y regresamos y analizamos todas estas cosas y nos recomprometemos nosotros mismos a Dios a través del comer la Pascua, lo que hacemos es ir atrás a los mismísimos fundamentos básicos y reasegurarnos nosotros mismos a través de Cristo y de la palabra de Dios, que lo que estamos haciendo es lo correcto y que estamos en pacto con Dios. Ahora, ¿puede alguien estar en pacto con Dios y vivir en pecado? No. Esa es una declaración contradictoria. Eso es como decir que abran la llave del agua para que pueda estar seco. Apaguen la luz para que pueda ver. Me voy a la cama al amanecer. ¿Sí ve? Ahora, aquí hay otra vez... una de esas declaraciones de sabemos. Leamos entonces en 1 Juan capítulo 5 y vamos a empezar en el verso 2. 1 Juan capítulo 5 en el verso 2 dice: por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿No suena esto muy parecido a Mateo 22? Sí. Leamos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si usted no guarda sus mandamientos, usted no ama a Dios. Es así de simple. Es como lo cubrimos aquí antes, y veremos eso otra vez cuando lleguemos allá. Sigamos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y por supuesto, que es el comienzo de la relación. Usted está guardando sus mandamientos, pero como veremos un poquito más tarde, mientras avanzamos concerniente a la esperanza y concerniente al amor, que el amor de Dios se desarrollará en una relación espiritual profunda entre usted y Dios. Este es el comienzo de eso. Note, leamos. Y sus mandamientos no son pesados. En otras palabras, no es una carga guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué carga es guardar el sábado? Es una gran bendición, porque Dios tiene compañerismo con usted, y usted tiene compañerismo con Dios, y aprende su palabra y todas esas cosas. Eso es una gran bendición. Ahora vamos a la pequeña epístola de Segunda de Juan. Escojamos comenzando en el verso 4. No hay capítulos porque son solo 13 versos. Entonces, Segunda de Juan, en el verso 4, dice así: Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad. De nuevo, tu palabra es verdad. Continuemos. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Y ahora le ruego, señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Cuando usted pone todas estas declaraciones juntas y realmente las alinea, ¿cómo puede alguien posiblemente tener las agallas de decir, en el nombre de Cristo, que usted no tiene que guardar los mandamientos de Dios? Es justo como dice, esa persona es un mentiroso empedernido. Y más aún, Jesús dijo que la verdad los liberaría del pecado, de la duda, de la preocupación, de todas esas cosas. Ahora, continuemos en el verso 6. Este es el mandamiento, exactamente como lo escuchó desde el principio, para que pudiera caminar en él. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Cuídense a sí mismos de no perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. Cualquiera que transgrede y no continúe la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero aquel que continúe en la doctrina de Cristo, tiene ambos, el Padre y el Hijo. Muy profundo. Ahora miremos solo un par de escrituras en Apocalipsis 12. Esto es importante porque estas son profecías concernientes a los últimos tiempos. Y esto muestra que van a haber quienes guarden los mandamientos en los últimos tiempos. Vamos al verso 17. Esto es justo cuando comienza la gran tribulación. Entonces, Apocalipsis 12, en el verso 17, dice: Entonces el dragón, el cual es Satanás el diablo, leamos, estuvo furioso con la mujer, la cual es la iglesia, y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios. Entonces, en los últimos tiempos hay gente que guarda los mandamientos de Dios, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo cual significa que ellos predican la salvación por fe. Ellos predican lo que estamos haciendo nosotros, porque lo que estamos predicando es el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis 14, en el verso 12, justo al final de la gran tribulación. Leámoslo. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora, paciencia podría también ser traducida como resistencia, porque el guardar los mandamientos involucra resistencia, ¿o no? Leamos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces va justo atrás a la misma cosa que dijo Jesús, tener la fe de Dios, tener la fe de Jesús. Eso es lo que ellos tienen. Y si usted guarda los mandamientos de Dios, le será dado el Espíritu Santo de Dios, y usted tendrá el poder para tener la fe de Cristo y de Dios. Ok, miremos uno más, en Apocalipsis 22, y luego regresaremos a Juan 14, y progresaremos un poquito aquí. Ahora, muchas traducciones tienen esto: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero eso no es lo que dice el griego original. Eso es sacado de uno de los textos falsos. Leamos en Apocalipsis 22, en el verso 14. Dice así: benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, contrario a lo que la mayoría de la gente dice, a lo que la mayoría de los religiosos dicen, oh, usted es maldito cuando trate de guardar los mandamientos. No, usted es bendito si lo hace. Ahora, note lo que hace esto, leamos. Para poder tener el derecho a comer del árbol de vida. En otras palabras, si usted no guarda los mandamientos de Dios, no va a tener vida eterna. ¿Cree usted que va a vivir para siempre pecando en el universo? Por supuesto que no. Es por eso que Lucifer fue echado abajo, por causa del pecado. Sigamos. Y poder entrar por las puertas a la ciudad. Bueno, regresemos ahora a Juan 14. Y vamos a progresar un poco. Veamos el verso 15, repitámoslo otra vez. Juan 14, en el verso 15, dice así: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Vean, aquí está el resultado de hacer la cosa condicional. Guardar los mandamientos, llamar a Dios. Leámoslo. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Ahora, yo expliqué al comienzo de esto acerca de la apropiada traducción del Espíritu Santo, que este es el poder de Dios, no es una tercera persona, y entienda esto, todos los trinitarios son cultos, y los trinitarios nos llaman un culto, porque no creemos en la Trinidad. Voy a tener que escribir uno de estos días, cuando haya terminado el Nuevo Testamento, voy a tener que escribir algo de eso. Todos ellos son cultos. Ok, sigamos en el verso 17. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Regresaremos y revisaremos eso en un momento. Sigamos. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día... Note que este es un verso profundo. En aquel día. Y eso significa en el día cuando ellos verían a Cristo resucitado. Sigamos. En aquel día ustedes sabrán. Entonces, con este verso, nosotros vamos de creer a saber. Exactamente como lo hicimos en 1 de Juan. Sigamos. Que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Quien tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama, Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Quien no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Entonces tenemos muchísimo aquí para reforzar lo que ya hemos estudiado, ¿o no? Veamos por qué habla acerca del Espíritu Santo. Vamos de regreso al verso 16, cuando dice: Y yo pediré al Padre. Lo que vamos a ver es que la dación del Espíritu Santo es un proyecto conjunto de Jesucristo y el Padre. Leamos: Y Él les dará otro consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y el mundo no lo puede recibir por muchas razones. Primero, Satanás es el Dios del mundo, y él es el espíritu que está trabajando en ellos. Ellos no pueden recibirlo. Segundo, porque ellos no quieren arrepentirse, aunque oigan la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes. Ahora, note que hay una diferencia. Vive con ustedes. Todo el tiempo que Jesús estuvo enseñándoles y entrenándolos, y todo el tiempo durante su ministerio, el Espíritu de Dios estuvo viviendo con ellos. Luego él dice, leamos, y estará dentro de ustedes. Ahora miremos la primera parte aquí. Vive con ustedes. Miremos algunas escrituras las cuales muestran la operación del Espíritu para venir a alguien. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Hay un solo Espíritu Santo de Dios, pero Dios tiene siete espíritus que también hacen un trabajo adicional para Él, el cual yo creo que es un preludio para recibir el Espíritu Santo dentro de usted. Leamos entonces aquí en Apocalipsis 5 y vamos a comenzar en el verso 6. Apocalipsis 5, en el verso 6, dice: Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces marque los siete espíritus de Dios. Miraremos la función de esos. Leamos. Que son enviados a toda la tierra. ¿Qué hacen esos espíritus? Vamos primero a Apocalipsis 3, capítulo 1. Perdón, Apocalipsis 3, verso 1. Y veamos otra vez donde Jesús es aquel que está en control de estos siete espíritus. Leamos. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 1 dice: Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe: Estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco sus obras, etc. ¿Qué hacen los siete espíritus? Jesús los controla. Ellos salen a toda la tierra, como dice. Vamos a Apocalipsis 1 y vamos a leer en el verso 4. Veremos que otra vez menciona a los siete espíritus. Apocalipsis 1, En el verso 4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ok, ¿cómo trabajan los siete espíritus? Vamos a 2 Crónicas capítulo 16. Aquí está como yo creo que trabajan los siete espíritus. Ellos hacen el trabajo de Dios, encontrando a aquellos que están buscándolo, porque dice que ellos son enviados a toda la tierra. ¿Qué hacen ellos en toda la tierra? ¿Cuál es su actividad? ¿Podrían estar ligados a lo que pudiéramos decir satélites? No lo sé. Pero encontramos aquí en el verso 9, leamos, 2 de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9 dice: Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá, en toda la tierra entera. Sabemos que los ojos de Dios no están de aquí para allá en la tierra. Entonces, esto tiene que describir el trabajo de los siete espíritus, yendo de aquí para allá, a lo largo de todo el mundo. Ahora, esta es la única cosa que podemos conectar con lo que dice allá en Apocalipsis, los tres lugares donde dice los siete espíritus, y luego en Apocalipsis 5:6, que ellos son enviados a toda la tierra. Aquí está lo que ellos hacen. Sigamos leyendo. Para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia él. En otras palabras, buscando a aquellos que están buscando a Dios. Es por eso que, ¿recuerdan el registro de Elías? Mencionamos esto de vez en cuando, para mostrar que Dios está haciendo más con la gente de lo que nos imaginamos. Elías estaba quejándose a Dios de que él era el único que quedaba, y Dios dijo: Ahora Elías, yo tengo 7000 que no han doblado rodilla a Baal. ¿Cómo hace Dios? Él tiene que hacerlo a través de los siete espíritus, los cuales son los ojos del Señor, que son enviados y que recorren de acá para allá toda la tierra. Ahora vamos aquí al capítulo 15, y escojamos aquí el primer verso. 2 Crónicas capítulo 15, en el verso 1 dice: Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded, y él salió a reunirse con Asa, y le dijo: Escúchame, Asa y toda Judá y Benjamín. Aquí viene un verso clave, escuchemos. El Señor está con ustedes, mientras ustedes estén con él. Y si lo buscan, él será encontrado por ustedes. Pero si lo abandonan, él los abandonará. Entonces, esto tiene que ser como Dios averigua quién en la tierra está buscándolo. Dios obviamente no va a estar ocupado él mismo con eso. Él va a dejar que los siete espíritus hagan eso. Y cuando hay alguien que es de corazón arrepentido, entonces estoy seguro que el Espíritu Santo viene para estar con esa persona. Los siete espíritus son los ojos, averiguando dónde están ellos. Ese no es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Estos siete espíritus son separados y diferentes del Espíritu Santo de Dios. Pero luego, después de encontrar a aquel que está buscando a Dios, entonces Dios envía su Espíritu para estar con ellos, exactamente como Jesús le dijo a los discípulos: El Espíritu está con ellos. Ahora vamos aquí al libro de Mateo. Mantenga su lugar allí, en 2 Crónicas, porque regresaremos en un minuto. Vayamos a Mateo capítulo 7. Aquí está una promesa de Dios, la cual se ata con lo que hemos estado hablando antes. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 7. Dice así: pidan y les será dado. Allí está hablando acerca de la oración otra vez, ¿o no? Continuemos. Busquen y encontrarán. Acabamos de leer que esos ojos del Señor van de aquí para allá, por toda la tierra, para encontrar a aquellos que están buscándolo. Así es como una persona común y corriente, en cualquier lado en el mundo, si ellos quieren saber acerca de Dios, si ellos solo piden y oran: oh Dios, ¿dónde estás? Quiero saber de ti. Los siete espíritus son los que hacen el trabajo y luego lo transmiten a Dios, para que si ellos están realmente arrepentidos y realmente quieren saber de Dios, entonces Dios les enviará el Espíritu Santo para estar con ellos. Ese es el comienzo del llamado. Si ellos continúan buscando, y he aquí, hay una Biblia disponible para casi todo el que quiere en el mundo, y comienzan a mirar en la Biblia, comenzarán a ver que hay cosas que necesitan hacer. Todo el mundo tendrá una experiencia similar a esa. Por ejemplo, fue dicho que al tratar de encontrar a Dios, alguien fue a diferentes iglesias: metodista, presbiteriana, bautista, etc. Finalmente, salió a un parque una tarde y dijo: Dios, ¿dónde estás? Quiero saber dónde estás. Y en ese momento Dios hizo algo. Usted puede no haberse dado cuenta de ello, pero Él lo hizo. Yo puedo decir la misma historia, usted puede decir lo mismo. Todos podemos decir la misma cosa. Ahora note, leamos. Golpeen y les será abierto. Porque todo... Note que eso es todo inclusivo, ¿o no? No elimina a nadie. Leamos. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que golpee, le será abierto. Regresemos ahora entonces a donde estábamos, a 2 Crónicas capítulo 15. Y veamos lo que pasa, porque esto es muy profundo. Y también tiene que ver con entrar en un pacto con Dios, lo cual es lo que estamos estudiando aquí. Las palabras del nuevo pacto, que debemos seguir para vida eterna. Entonces continuamos en el verso 3. Azarías le dijo. Leamos, 2 Crónicas capítulo 15, en el verso 3. Y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios, y sin un sacerdote enseñando y sin ley. Y usted puede aplicar eso a los individuos en el mundo. ¿Cuánta gente está allá afuera en la misma condición? Ellos no tienen al verdadero Dios, no tienen a nadie que les enseñe y no tienen la ley de Dios. Sigamos. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor, es por eso que va a haber una gran cosecha a lo largo de la gran tribulación. Ellos se van a volver al Señor. Sigamos. Al Señor Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz para el que salía, ni para el que llegaba, sino hubo gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras. Y nación fue destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda la adversidad. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles. Este es un llamado al arrepentimiento, ¿o no? Sí. Ahora usted le responde a Dios. Sigamos. Porque su obra será recompensada. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de Oded, el profeta, tomó coraje y apartó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades las cuales el Señor había tomado del monte Efraín. Y renovó el altar del Señor delante del pórtico del Señor, y reunió a toda Judá y a Benjamín. Esto es arrepentimiento, ¿o no? Usted destruye los ídolos. Sigamos. Y los extranjeros con ellos fuera de Efraín y Manasés, y fuera de Simeón, porque ellos cayeron a él fuera de Israel en grandes números. Cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Y se reunieron en Jerusalén en el tercer mes, en el quinceavo año del reinado de Asa. Ahora, este tercer mes fue probablemente alrededor de Pentecostés, el cual va de regreso al tiempo en que los 10 mandamientos fueron dados. Entonces, hay un gran significado en todo esto. Sigamos leyendo. Y ofrecieron al Señor en ese día del botín, el cual habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas, y entraron en un pacto. ¿Sí ve? Eso es en lo que entramos cuando nos bautizamos. Y cada año, cuando guardamos la Pascua, lo renovamos. Y lo hacemos así para que no caigamos víctimas de los que Asa hizo, como veremos aquí un poco más tarde. Sigamos leyendo. Y entraron en un pacto para buscar al Señor Dios de sus padres. Ahora note. Con todo su corazón y con toda su alma, y que quienquiera que no buscara al Señor Dios de Israel debería ser condenado a muerte. Aquí, en este caso, ellos no tenían elección, ¿correcto? Sigamos. Condenado a muerte, si pequeño o grande, si hombre o mujer, y juraron al Señor con gran voz y con grito y con trompetas de plata, y con cuernos de carnero, y toda Judá se alegró en el juramento, porque habían jurado con todo su corazón, y lo buscaron con todo su deseo, y él fue encontrado por ellos, y el Señor les dio descanso por todos lados. Usted podría decir, en el Nuevo Testamento, y Dios les dio gracia. Dios le da descanso de sus pecados. Dios le da descanso de sus enemigos. Sigamos. Y también a Maaca, la madre de Asa, el rey. Él la removió de ser reina madre, porque ella había hecho un ídolo en una arboleda. Y Asa cortó su ídolo, y lo pateó, y lo quemó en el arroyo Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. No obstante, el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Y él trajo a la casa de Dios las cosas las cuales su padre había dedicado, y eso lo cual él mismo había dedicado: plata, oro y vasijas. Y no hubo guerra hasta el 35º año del reinado de Asa. Entonces, ¿qué hizo él? Entró en un pacto con Ben-Hadad, el rey de Siria. Cuando él hizo eso, entonces vino otro profeta otra vez. Vamos al verso 7 del capítulo 16. Y en aquel tiempo, Hanani, el vidente, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: ahora note lo que pasa cuando usted se devuelve. Note cuando vamos aquí y comparamos eso con el capítulo 15 en el verso 2, que dice: si lo buscan, él será encontrado, porque ustedes por ustedes, pero si lo abandonan, él los abandonará. Entonces también hay una lección para nosotros hoy. Leamos. Porque has confiado en el rey de Siria y no has confiado en el Señor tu Dios. Usted puede trazar muchos paralelos allá también con nuestra vida espiritual. Si nos volvemos y nos apoyamos en cosas físicas y todo eso, volviéndonos al mundo y no confiando en Dios. Sigamos leyendo. Por tanto, el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra entera. Ya leímos eso. Sigamos. Para mostrarte a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has hecho tontamente. Por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Y Asa estuvo enojado con el vidente. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando una persona viene y le muestra los pecados a alguien? Él estaba furioso. Sigamos leyendo. Y lo puso en una prisión, porque estaba enfurecido contra él por causa de esto. Y Asa oprimió a algunos del pueblo en aquel tiempo. Y luego muestra lo que pasó. Leámoslo. Y he aquí, los hechos de Asa, primero y último, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en el 39º año de su reinado, Asa estuvo enfermo de sus pies, hasta que su enfermedad fue muy dolorosa. Aun así, en su enfermedad, él no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres, y murió en el 41º año de su reinado. Ahora usted tiene todo el escenario aquí con esto, de venir al punto de buscar a Dios, al punto de rechazar a Dios. Bueno, continuaremos aquí la próxima vez.